Seguimos con Antonio Mercader, Fernando Escriña, Daniel Chaschetti y Esteban Valenti. Seguimos hablando de política y seguimos de algún modo hablando del pasado también. El Partido Colorado realizó ayer un homenaje al expresidente Jorge Pacheco Areco al cumplirse 10 años de su muerte.
Los llamo para que me acompañen en esta cruzada por la dignidad y la salvaguardia de la patria. Y les juro por mi honor que yo, Jorge Pacheco Areco, lucharé hasta el fin con las únicas dos armas que tengo, la honestidad y la ley.
¿Qué les dice este homenaje en este momento?
¿Quién piensa? Difícil, ¿no? Porque, a ver, si figuras controvertidas tenemos en la historia reciente, y tenemos que elegir una, yo me inclinaría por Pacheco Areco, ¿no? Porque a mí me parece que es un personaje muy peculiar, ¿no? Que ejerció la presidencia de una forma, yo diría, firme. Yo leí un libro hace poco, el de Chagas y Truyén, que siempre lo recomiendo. Me ayudó a reinterpretar. Porque acá, claro, cuando hacemos la lista de ciertos hechos, está todo el drama del año 68, la muerte de estudiantes, la represión, las medidas prontas de seguridad, el gabinete empresarial, toda una interpretación del periodo bastante dramática y que lo deja muy mal parado a Pacheco, ¿no? Pero me parece que la obra de Chagas y Truyén como que es un poco más ecuánime, porque toma en cuenta algo que algunos libros de historia lo pasan por alto, que es la responsabilidad del individuo en el ejercicio del poder y sus deberes constitucionales, ¿no?
Daniel, y si me permitís...
A mí me gusta más, sin embargo, el segundo Pacheco, el que viene después del año 85. Lo veo más componedor, ya es un líder sin poder, tiene menos poder, tiene el poder propio de un jefe de fracción.
Te quiero agregar un datito nada más. El gran apoyo popular... Digo que para los que estábamos contra Pacheco en esa época, no podíamos entender cómo podía arrastrar esas multitudes tras él.
La mayoría silenciosa, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta más el segundo Pacheco, lo veo un Pacheco más componedor, más preocupado por construir consensos y acuerdos, juega un papel muy importante en toda esta historia de formación de las coaliciones entre blancos y colorados y también de entendimiento con el Frente Amplio cuando gobernaba Montevideo. O sea, me parece que el segundo Pacheco es un Pacheco mucho más democrático, el primero es un Pacheco mucho más controvertido, porque por un lado uno entiende la lógica de ejercicio del gobierno y del poder, pero por otro lado hay cosas impresentables, ¿no? Es decir, vínculos y relación con la JUC, con los escuadrones de la muerte, con ciertos hechos que, bueno, que lo vuelven un personaje muy controvertido y que me sorprende mucho que, bueno, que el Partido Colorado siga pujando, ¿no? Yo creo que el Partido Colorado, por recordarlo, ¿no? Está bien que estamos cerca de las elecciones y hay votantes de derecha, pero para mí el Partido Colorado debería reivindicar a otra clase de dirigentes. Por ejemplo, a Tarigo.
Bueno, acaba de homenajear hace muy poco a Jorge Zapelli.
Ninguno se acerca a Tarigo, porque Tarigo lo que hizo en el 80 es algo que debería ser una bandera del Partido Colorado. Pero bueno, se insiste con Pacheco Areco.
Lo de Zapelli es cierto, bueno, lo que dice Emiliano. Digo, el homenaje a Zapelli, que fue muy justo y muy merecido, un hombre que la historia lo había olvidado de alguna manera, digo, me parece que...
Sí, pero ese es el problema que tiene el Partido Colorado. Es difícil hacer un homenaje a Zapelli y pocos días después hacerle un homenaje a Pacheco. Y la diferencia con los Tupamaros, que por lo menos los Tupamaros no hacen una reivindicación del tema de la toma del
la de Pando la hacen todos los años.
Pero
el homenaje a Pando,
homenaje a Pacheco, ¿no? Quiere decir tomar toda su trayectoria. Y hay que saber que durante el periodo de Pacheco, fuera de, digamos, de efectivamente todo el tema de la guerrilla, que además lo, digamos, fue por afuera de la norma y de la ley, como él dice en el discurso, porque el Escuadrón de la Muerte, que ahora va a aparecer en toda su desnudez y su tragedia, y va a tirar por el suelo muchos mitos que en algunas zonas todavía existen, pero hay que saber que la represión contra los sindicatos fue feroz, que la represión contra las organizaciones estudiantiles fue feroz, que permanentemente utilizó las medidas de seguridad más allá de cualquier tipo de norma, pero que además participó en cosas, por ejemplo, las elecciones de 71. Yo creo que hay muy poca gente que duda que las ganó Wilson Ferreira Lunate. Que la ganó el Partido Nacional y que fueron con el sistema de la reforma constitucional y el doble voto, ¿no? Y que además nos dejó un personaje como Bordaberry, ¿no? Y que además, durante la época de la dictadura, ocupó siempre cargos o diplomáticos, etcétera. Nunca, no solo no se pronunció, fue parte de la dictadura. Y al salir en el 85, lo que vos decís, sí, efectivamente, creo que ya en el final de su carrera política, de su vida, tuvo una actitud diferente. También correspondía a lo que se llama el populismo de derecha, porque acá vino una época en que todo el populismo era como sinónimo de izquierda, ¿no? Él lo seguía la mayoría silenciosa, porque fue el populismo muy bien hecho, colocando un tema central arriba de la mesa y logrando concitar el apoyo, a pesar de que comíamos pan con sorgo, de que no había aceite, a pesar de todo lo que pasaba, el tema de la seguridad, el tema de, digamos, el enfrentamiento a todo lo que cuestionara el sistema.
La seguridad y
yo digo,
el control de precios también.
Yo voy a tomarlo de congelación. Voy a tomar un último aspecto. Yo voy a tomarlo de mi experiencia. Vos irías, bueno, con generosidad. Vos irías al homenaje a Pacheco. Yo tenía 20 años, estaba parado en la puerta de Liceo Bauzá. Me fui después de una asamblea. Yo era el presidente de la CESU. Vino Sofía, me señaló y me comí 16 días en un cuartel, en el quinto de artillería. Comparado con lo que vino después, eso fue unas vacaciones.
Miguel Sofía.
Sí, Miguel Sofía, que estaba acá, que era facho del Bauzá, ¿no? Me señaló, fueron los de la policía, me llevaron, y absolutamente yo no había cometido ningún tipo de delito, no estaba ni siquiera en lo que se puede decir una manifestación, había participado en una asamblea estudiantil, como dirigente estudiantil, y me comí 16 días de cárcel. Yo me comí 16 días, pero yo vi... A liberarse no lo mataron en una manifestación subversiva, estaba manifestando por el presupuesto y le pegaron un tiro por la espalda. A los otros estudiantes tampoco. Y todo lo de después, no se puede hacer de cuenta que está fuera de la realidad política de un presidente. Esa fue la realidad de Pacheco y la imagen que tiene hoy la historia mayoritaria, porque unánime no es, es esa, es un presidente nefasto.
Sí, pero una cosa es, digo, yo comparto algunas cosas que se han dicho, otras no, pero digo, una cosa es el juicio de una figura y otra es la intolerancia frente al acto de la otra noche que se hizo en la Junta. Es decir, cada partido tiene su derecho a reivindicar su figura. Si el Partido Colorado se equivoca al reivindicar la figura de Pacheco, allá el Partido Colorado. Pero mínimo elemental, hubo algunas actitudes de menoscabo, de desprecio. Digo,
lo que destaca esta semana es que la bancada del Frente Amplio de la Junta hizo número. Sí, pero...
Pero no lo votó.
Claro.
Yo no lo hubiera votado.
No lo que puede molestar son esas manifestaciones de desprecio o de repudio. Digo, bueno, cada partido tiene derecho a levantar las banderas que levanta. El pueblo dirá si las levanta correcta o incorrectamente.
Yo creo que la figura...
En óptica colorada, justamente, claro, no, como es este homenaje allá.
Yo creo que es un homenaje bien hecho, merecido homenaje. Y voy a decir dos motivos que para mí son absolutamente fundamentales. Nosotros, yo nací en la vida política militando en aquel momento con la corriente vallista independiente, después con Tarigo.
Pero eso fue al final de la dictadura.
Al final de la dictadura. Y naturalmente éramos opositores a lo que en aquel momento era la Unión Colorada y Vallista, que era el grupo de Jorge Pacheco Areco, que estaba en el exterior. Nos opusimos en la interna. Ganó el Vallismo Unido, ganó al señor Pacheco Areco. Había enfrentamientos muy duros con Tarigo en aquel momento, no solo por la visión de lo que había sido el pasado, sino también por la actitud que se había tomado fundamentalmente en el plebiscito del 80, donde las fuerzas pachequistas habían apoyado en sí. Sin perjuicio de ello, con el tiempo, yo creo que lo que debe rescatarse para entender la figura de Jorge Pacheco Areco es el momento histórico que vivió. Yo creo que gobernó con la ley y honestamente. Y lo digo con total sinceridad. Un presidente solo en el poder, enfrentado a una situación de crisis económica muy grande, el modelo tradicional vallista se había bloqueado, había situaciones muy particulares, convenios colectivos que debían cumplirse, una espiral inflacionaria imponente, todo lo que hoy existe que el gobierno intenta evitar
ya lo teníamos en aquel momento, porque también los pueblos y los gobiernos y de todos los partidos saben de la experiencia pasada. Es decir, había, ¿por qué la congelación de precios y salarios? Porque naturalmente no se podía hacer lugar a esos gatillos que tenían todos los convenios colectivos, etcétera, para aumentar los sueldos, porque la inflación era terrible. Una oposición furibunda, Pacheco en una actitud de reforzó su autoridad a propósito del movimiento guerrillero, también fue utilizado para reforzar esa autoridad, porque acá muchas veces se retroalimentan paradojalmente todas esas situaciones, es decir, los tupamaros cuanto peor mejor, cada atentado, cada bomba, cada muerte, cada secuestro de los tupamaros reforzaba la imagen del señor Pacheco Areco, y llegamos a una votación. Yo no creo, como dice Esteban, además eso está súper discutido, hay documentos que un día tendríamos que traerlos acá también, porque hay una especie de cancionero popular en cuanto a la elección del año 71. Esto fue estudiado especialmente, no hubo fraude electoral, hubo algunas situaciones que no alteraban sensiblemente el resultado, pero hay un hecho indiscutible. Pacheco Areco fue el presidente más votado de la historia del Uruguay, con 600,000+ votos en su reelección. Y yo me pregunto, ¿por qué fue eso?
Perdón, Fernando, yo tengo ahí una pequeña discrepancia numérica. Los votos a la reelección, tú estás...
Superaron los 600. Yo digo 600 mil,
pero... Sí. Ahí está, eso es verdad. Pero como votante, como candidato individualmente más votado, fue Wilson Ferreira.
Fue Wilson, sí, pero la reforma... Claro, lo que pasa es que la reforma constitucional...
Se adjudicaron a la reforma a Pacheco todos los votos a la
porque
reforma.
Pacheco era promotor de su reforma. Entonces, es cierto también porque lo que dice Antonio es correcto, pero digamos... era evidente que la propaganda política era la reelección. Entonces yo digo esto, Pacheco Areco, en el medio de toda esa crisis formidable, que no contó con la comprensión de la izquierda en lo que eran las espirales inflacionarias, que no contó con la comprensión de sindicato alguno, que estaba la teoría del enemigo, y Pacheco era el enemigo y entonces había que enfrentarlo, que a caballo de todo eso nadie se paraba en esa rueda cuando los hechos son los que gobiernan a los partidos y no los partidos a los hechos, empieza el barranco de la dictadura. Y en toda esa situación y esa vorágine, Pacheco Areco entregó el poder después de una elección democrática. Y yo digo que no fui reeleccionista, no soy reeleccionista y no creo en las reelecciones, que si hubiera sido reelecto Pacheco Areco, no hubiera existido, no hubiera habido golpe de Estado. Porque Pacheco tenía, y hay anécdotas muy interesantes sobre su personalidad y cómo manejaba el poder militar, que
sin embargo, él le dio el ok a Bordaberry para dar el golpe.
Es cierto, mandó un telegrama diciendo que en el momento que él asumía esa responsabilidad le deseaba no éxito, creo que era
ahora,
le deseaba
el partido, pero yo el lo que quiero decir es esto.
El Partido Colorado, estimado Esteban Valenti, no es la historieta que quieren hacer y que quisieron hacer. El Partido Colorado es Brum, Colorado es Vasconcellos, El Partido Colorado tiene una enorme tradición democrática. No de democracia reciente como otros partidos que se enteraron ahora que la democracia existe. La democracia de la historia la que construyó este país. No de la democracia veraniega esta que ahora todos se dan cuenta que el régimen democrático es fenómeno. La democracia que construyó el Partido Colorado, Valle y Ordóñez, el vallismo en el Uruguay, y el vallismo se opuso.
Mercader no va a decir nada. Acaban de decir que la democracia la construyó Valle y Ordóñez. Por Dios.
Estoy pensando con respeto
a la representación proporcional.
Cuidado, porque la democracia no es un tema de nueva ola. La democracia es la institución que nos garantiza estar discutiendo, por ejemplo, en este momento acá. Y en este Uruguay, y en aquellos años, se fomentó de tirios y troyanos el desprestigio de la democracia, porque nadie creía en ella y se le quería tirar abajo, de un lado y del otro también. Porque acá no éramos los ositos Gobi que vivíamos todos.
Los troyanos nada más que tenían una pequeña diferente. Estaban sentados en el Palacio de Gobierno.
Sí, pero había partidos, Esteban, y vos lo sabés muy bien, que no es que estaban en contra de la Revolución Armada, decían que no estaban dadas las condiciones para hacerlo. Y no creían un cárcamo en la democracia.
Pero no hicieron nada contra la democracia.
No pueden ser ahora, hagan gárgaras.
Yo te estoy hablando de gente que...
De a uno, vamos a escuchar a Esteban ahora, Fernando.
Gárgaras de democracia a último momento. La historia del Uruguay es muy larga, es muy larga y muy penosa para
mí. Y a Daniel y a Antonio, que han quedado al mar.
Yo te respeto mucho, te aprecio y te voy a decir lo siguiente. Es difícil hablar de Pacheco recordando a Brum
Pero si vos, vos hablás de la izquierda con Fernando, Stalin en el medio, Fernando, con Fidel Castro en el medio, con las peores dictaduras.
Fernando,
con
Ceausescu, vamos a dejar hablar a los demás, por
pero
favor.
¿Qué pasa? Por favor. Pero con la diferencia que yo lo he...
Digamos, millones de muertos pesan sobre el Partido Comunista, sobre la historia esa del Partido Comunista. Millones de muertos.
Bueno, yo no te quiero hacer decir todas las cosas, los muertos que tiene
Fernando, el Partido Comunista. De a uno, por favor.
La diferencia. El Partido Comunista... aún el actual, que yo no integro,
yo sé que no.
Los muertos, por diversas circunstancias, los tiene a la vista. El Partido Colorado todavía no decidió poner todos los muertos que tiene y sacarlos del ropero.
Eso es una... ¿Ah? ¿Sabes qué
país? Uno de ellos muertos es
Fernando, un recurso muy pobre, Esteban.
Bueno, yo te
muy
digo...
Pobre,
perfecto.
Esteban.
Yo creo que es maravilloso, es absolutamente insólito recordar a Pacheco haciendo referencia a hombres del Partido Colorado que no, ya no vos, son del Partido Colorado, no, solamente
cuando se alude al Partido Colorado, el Partido Colorado no es Pacheco Arias.
Yo Fernando, estoy diciendo el
Pacheco, vamos a dejar hablar creo, a los
perdón,
demás
perdón, no, si yo creo, Partido Colorado
es la verdad histórica
tiene
también.
Que elegir entre Brum, Zapelli, Domingo Arena,
Tarigo, claro, tiene muy claro los valores
Tarigo,
democráticos
Tarigo.
Los valores democráticos
Antonio,
que siempre tuvo
un partido se compone, no se compone una sola corriente. Los partidos nuestros, incluyo al Frente, el Partido Colorado, el Partido Nacional, fundamentalmente el Partido Independiente más pequeño, son partidos con diversas corrientes. Y así como hoy hablábamos, tú señalabas las diferencias entre lo que podía ser el Partido Comunista y los Tupamaros, y tantas diferencias se podían señalar dentro del Frente, también el Partido Nacional las ha tenido, y también el Partido Colorado ha tenido líneas muy diversas. O sea que no es legítimo decir no, en el partido de Brum no podía existir Pacheco. Sí, existió, como existió Bayo, como existieron tantos. Digo, Pacheco lo decía bien Chasquetti en su primera intervención, citando este libro de estos dos autores. Decía, bueno, ellos rescataban de Pacheco el sentido de la autoridad, el sentido de poder, el sentido que él tenía que defender el Estado, que no debía abandonar esa posición y debía hacerlo lo que él entendía en aquel momento dentro de la ley o dentro de la Constitución, lo que tú entendés que no era así. Pero de hecho, en aquel momento, una masa muy grande de la gente, una gran cantidad de votantes, casi la mitad de los votantes estaba conteste con Pacheco. Pacheco tenía popularidad y la mantuvo, increíblemente la mantuvo durante muchos años, inclusive pasada la dictadura, que se le podían imputar, se le podían achacar su complacencia con la dictadura, los telegramas y demás. Pacheco era una fuerza electoral importante, o sea que dentro del Partido Colorado o dentro del Uruguay había gente muy respetable, a la que yo considero mucho, que pensaba que Pacheco era un gran dirigente, y es legítimo que hoy esa gente, que quizás sea menos de las que había antes, muchos no están, han pasado los tiempos, son otras cosas, pero tiene todo el derecho a hacerle un homenaje y a considerarlo una figura dentro del partido que interpretó en un momento histórico del país una corriente, un sentimiento, etcétera.
Acá hay una tesis, sobre todo en la izquierda, de que la dictadura empezó en 1968, y yo estoy totalmente en contra. Creo que en el 68 pasaron cosas gravísimas, que Pacheco tiene responsabilidad, pero
había democracia.
Había democracia,
bueno, por supuesto.
Estamos de acuerdo. Yo creo que es un periodo que hay que seguir revisándolo, porque ahí surgen algunos de los problemas más dramáticos que luego derivan en el 73. El golpe fue el 27 de junio, ni siquiera el 9 de febrero. Esa es mi forma de verlo. Si no, nos hacemos trampas y le lavamos las responsabilidades a muchos. Pero lo que yo quiero decir es que el gobierno de Pacheco era un gobierno democrático, pero que tuvo métodos y concepciones plenamente autoritarias. Luego, cuando Bordaberry da el golpe y Pacheco manda el telegrama, Pacheco deja entrever o deja claramente a la vista su poca fe democrática. Y eso es plenamente censurable. Es de las peores cosas que... Por eso yo digo que es un personaje controvertido. Porque cuando gobernó, asumió su responsabilidad, ejerció la autoridad... Es discutible si siempre lo hizo dentro de la Constitución, porque ahí en la relación con el Parlamento y con las medidas prontas de seguridad, ahí los constitucionalistas se aburrieron de escribir sobre este problema. Pero lo que yo digo es que lo peor de Pacheco es ese apoyo al régimen.
Y a la reforma constitucional.
Es el año 80, con su mensaje desde España, contra lo cual Tarigo se levanta. Y que yo digo que Tarigo es...
es el
es una gran figura,
es la última gran figura,
realmente contigo, una gran figura y un poco olvidada, un poco opacada,
absolutamente olvidada, y yo estoy asombrado, ¿no?, que se sigue insistiendo con Pacheco y que se olviden de Tarigo, por ejemplo, o de otros, porque el papel que cumplió
para mí inolvidable aquel programa de televisión, Pons, Eduardo Pons Echeverri,
que por suerte TV Ciudad lo está pasando casi entera,
frente a Volentini y Viana, muy largo, Tarigo ahí aparece como una gran figura,
es que Tarigo renuncia a la universidad y se lanza al periodismo justamente porque siente el llamado de combatir.
Ay, porque no estaba proscripto, era claro, de los pocos que podía
combatir la dictadura, ¿no? Un hombre de derecho además.